tarde con 30 minutos de este miércoles 3 de marzo de 2021. Esto es Información Privilegiada, versión PM, les habla Fernando Zavala, hoy día con compañía bastante estelara para hacer PM. ¿Cómo le va, señor licenciado? Qué bueno tenerlo por acá.
Muy buenas tardes. De hecho, yo lo tengo por acá porque yo estoy en el estudio.
¿Pero por qué no me avisó eso? Entonces usted la lleva hoy día, señor licenciado.
Le puedo hacer todo el trabajo, no te preocupes.
Vaya nomás.
Había un comercial antiguo en un banco que decía, no importa, yo lo hago.
No importa, yo lo hago, lo decía.
Así que, ¿eh? Así que estoy aquí, no importa, yo lo hago. Sí, muy buen acompañado de ti, digamos, en este caso.
Qué agradable.
Y esta canción que yo creí que era otra, fíjate que tiene un comienzo muy parecido, ¿ah? ¿Eh? Que Walk Like an Egyptian. Voy a ponerlo después, ¿ah?
¿Y qué tienen que ver los egipcios en lo que vamos a comentar?
Del Bangles. No, nada. No, lo que pasa es que el comienzo de la canción es muy parecido. Capaz que sea un guiño, tú sabes que los artistas se inspiran unos a otros. Pero buena esta.
¿Compraste Rocket Companies o no?
No, estaba esperando que tú me explicaras esto con tu habitual sagacidad.
Es que más que te lo explique yo, sagacidad. Te voy a mandar el link de...
Estábamos comentando en la mañana lo que pasó, que el doctor tiró un comentario en Mercado Libre y lo estuve mirando. A los 3 minutos, Fernando Zavala tiró el balance, los estados de resultados auditados, los KPI, toda la cuestión de Mercado Libre comparado año a año, trimestre.
En algún minuto se levantó un foro, un subforo, digamos, un espacio de conversación acerca de esta compañía que se llama Rocket Companies. Es la matriz de una compañía que probablemente tú has escuchado que se llama Quicken Loans. Sí. Que es como una mutuaria de crédito en Estados Unidos.
Inicialmente, ¿verdad? Era un software de como de administración contable.
Claro, exactamente.
¿Ya? Y se transformó en esta otra cosa, ¿ya?
Exacto, pero es una mutuaria, ¿ya? Para hacerlo simple, para que todos nos entiendan.
¿Crédito hipotecario?
Claro, crédito de préstamo hipotecario. Y bueno, es una mutuaria que ha tenido algunos problemas con la pandemia, igual que algunos otros, ha tenido que hacer algunos write-offs, pero ha empezado a escalar nuevamente. Nada demasiado relevante, si eso no es más increíble, como que no hay ninguna noticia demasiado interesante. La única cosa quizás interesante es que ayer la compañía tenía lo que se llama un short interest, que es como el volumen de cortos, equivalente más o menos al 50% de su flotación. O sea, de todas las acciones que se transan en bolsa, más o menos hay un 50% de cortos, lo cual es un porcentaje alto para los que no están familiarizados con esto. Entonces, un grupo de inversionistas más activos decidió apretar a estos cortos y hizo subir la acción ayer 70%, 71.19 exactamente. Con lo cual, obviamente, muchos cortos se van, como se dice, se van para casa.
Sean cortos.
Pero hoy día fíjate que ya empezó a corregir la cosa, ya se empezó a acabar un poquito de la irracionalidad, a pesar de que no sabemos si va a terminar realmente o no, pero hoy día está cayendo 20%. Esa es la historia.
¿Tú conociste a alguien que hiciera apuesta en GameStop?
Sí.
¿Que ganaron?
Conozco a una persona que apostó no tan poca plata, porque fíjate que en algún minuto... Esta historia es divertida, lo llamó un asesor de inversiones serio, ¿eh? no chileno, pero serio, o sea, como que te llame, no voy a decir ningún nombre de un banco de inversión, pero de esos bancos grandes, y le dijo, métete en esto porque aquí algo está pasando que va a ser grande, y apostó no poca plata, ¿eh? Y bueno, obviamente se salió antes de que el pic, digamos.
¿Se fue corto?
No, se fue largo, cuando estaba escalando.
El que yo conozco se fue corto, y ganó. Me dijo nunca.
Ah, ya, se fue corto al final.
Nunca habían regalado tanta plata. Se metió como 400 y vendió hace 100.
Bien por él.
Bien por él.
No, en mi caso fue más bien para el otro lado y también ganó bastante, Tigre. Pero lo que me llamó la atención es la llamada, el asesor serio. Yo pensé que esta cuestión era como de la web oscura. No, había bancos de inversiones grandes metidos en el baile.
Para que vea. Oye, a propósito de cosas oscuras, Hicimos el programa con el doctor en la mañana. No.
El doctor como que me da la sensación de que se tomó el programa, así
nomás. No, viste que los auspiciadores que mandaban específicamente frases con el doctor. Los otros dos daba lo mismo, era específicamente dirigido al doctor.
Mira. ¿Tenemos? Oye, te quiero hacer una pregunta, licenciado.
Dime.
¿Tú crees que la nueva constitución va a ser pro inversión en nuestro país, tal como cree el ministro de Hacienda?
Me encantaría. Hoy día estuvimos hablando con Bernardo Fontaine, que hizo una encendida defensa de la importancia, y yo estoy muy de acuerdo, de que la constitución de tranquilidad a los inversionistas. Si el crecimiento es la única manera de generar recursos para todos los derechos sociales que se quieren consagrar, etcétera. Si no hay...
Sí, para mí, yo creo que es una pregunta, es una incógnita. Más
la interrogante del año.
Sí, y yo creo que, yo, bueno, más allá del ministro de Hacienda, que me merece el mayor de los respetos, y me imagino que lo hace un poco en su rol de liderar la discusión pública, pero yo creo que la gran incógnita de este año, y eso es lo que es sorprendente del rally que ha tenido el IPSA, a pesar de esta incógnita. Obviamente que hay otras razones, por, me imagino, que explican el rally, pero con toda esta incógnita igual tenemos al IPSA en 4.750 puntos hoy día.
Sí, fantástico eso. Bueno, hay varias cosas que yo creo que explican. El cobre, la calidad de harta gente que se está presentando a constituyente. El mercado, además, es más bien ideas de centro-derecha y va a la coalición unida en ese sentido. Entonces, hay ciertas seguridades que la cosa no sería...
Sí, pero tú, señor, yo déjame poner una interrogante. Tenemos un congreso que teóricamente está dividido en dos mitades bastante cercanas. Y la verdad, yo no sé dónde está la mitad racional de este, con todo el cariño que me merecen los
puede
señores
ser,
diputados.
Pero en teoría estos constituyentes como que tienen menos intereses de ser políticos de largo plazo, en teoría. No sé cuál es cómo es la legislación, si se pueden presentar después. No deberían, ¿ah? No sé.
Oye, te voy a comentar otro tema. Hay una columna muy interesante el fin de semana, de creo que fue de Sergio Ursúa, que siempre escribe tan bien, ¿eh? Me gusta cómo escribe. Y lo que habla es de que a partir de la cuarentena, digamos, a partir de junio del año pasado, se empezaron a crear más empresas que antes. Entonces hubo como una especie de emprendimiento por necesidad, que él lo evalúa positivamente y cree que pueden salir buenas cosas de esto. Obviamente que van a salir algunas no tan buenas también, lamentablemente. Hay gente que es su última opción y esas empresas no creo que tengan mucho futuro, pero probablemente van a quedar varias de esas empresas que se crearon a la luz de la necesidad y puede que terminemos con algunos proyectos interesantes. ¿Qué opinas tú?
Yo creo que la gente que está con mucho tiempo piensa en cosas para hacer, ¿no? Y eso yo creo que es reflejo de aquello.
¿Pero tú conoces gente que haya partido empresa durante los últimos meses?
Sí, varios. ¿Tú?
¿Muy cercana la experiencia para ti, ¿no?
Muy cercano, sí, muy cercano. Muy cercano, varias.
Como que te quedó el silencio, licenciado.
No, estoy pensando y pasando revista a todos los nuevos emprendedores, cosa que me parece fantástica. Hoy tenemos a Cristian Araya, que lo estamos llamando para que nos comente lo que está ocurriendo en el mercado. Pero, ¿quién es? Arturo Gurce.
Arturo Gurce, sí. Oye, te iba a comentar.
Arturo Gurce, ¿no? Que hace, no, hace tiempo que no hablaba con él. Dime.
Bueno, noticia que te iba a comentar también. Inglaterra hoy día decidió subir su tasa de impuesto corporativo, ¿eh?, a 25%, reversando una de las medidas que había sido más interesantes de esta nueva era de gobierno conservadores, Tories. ¿Eh?
¿De cuánto a cuánto? ¿A 25 desde?
A 25%, entiendo que estaban 20. Y... la razón es para soportar los gastos extra derivados de la pandemia.
Claro, veníamos en un ciclo de baja de tasas de impuestos, pero en el contexto actual es complicado. ¿Tenemos a Arturo Gurce? Ahí está, Arturo.
¿Cómo estás, Fernando? ¿Cristian? ¿Qué tal?
Cristian no está, entramos con Gonzalo acá. Gonzalo, disculpa, sorry.
No es tan común que usted esté hasta ahora, por eso
me encanta encontrarme con Arturo Gurce para que me cuente qué está ocurriendo en los mercados.
Oye, bueno, a ver, vamos al mercado local. Deja checar el IPSA, un 0.72% arriba. En general, el mercado local se sigue demarcando de alguna forma del mercado latinoamericano, eso habría que decirlo, y ya vos está cayendo un 2.28%. Y por lo tanto, cierto, hemos visto una cierta descorrección, o sea, se ha demarcado el mercado.
Oye, espérate, ¿y hay alguna noticia particular de Brasil, Arturo, que explique esta caída fuerte?
Es que acuérdate que ya de la semana pasada se generó mucho ruido a través del intervencionismo del presidente Bolsonaro en la administración de Petrobras.
Sacó al número uno de Petrobras, lo echó.
Claro, entonces a partir de eso yo creo que se ha generado un poquito al supuesto con respecto, digamos, a Brasil, ¿cierto?
Se interpretó, te complemento porque yo estuve leyendo la historia, se interpretó como una una quitada de piso a Guedes, que ya está bastante poco relevante o no tiene la relevancia que alguna vez se supuso en la administración del gobierno brasilero, y este tema de la salida del presidente Petrobras, que lo hizo además creo por Facebook, ponte tú, ni siquiera fue una reunión.
A la Trump. Oye, ¿tipo cambio, Arturo, en nuestro país?
Oye, bueno, sí, bueno, ese escenario es un tema, y a mí también, yo ayer lo dije, me preocupa un poco, digamos, la celebración un poco elipsa respecto a lo que está pasando con Latam, porque creo que en algún momento creo que el mercado local podría corregir de forma importante, antes en teoría seguir subiendo, porque creo que los trailers siguen siendo bastante potentes, ¿de acuerdo? El tipo de cambio opera en torno a 729, ha estado en 731 en la mañana, 728. También un poco se parece en función, ¿cierto?, lo que estamos viendo con las monedas comparables. Yo diría que hay un tema que es súper importante. No sé si lo han comentado, pero este viernes vamos a conocer las directrices económicas del gobierno chino que se dan a través, digamos, de la Asamblea del Pueblo, ¿cierto?, el Banco Central y otro organismo más, ¿de acuerdo? Por tanto, hay mucha incertidumbre con respecto a lo que dijo el regulador bancario chino ayer, que habló directamente de una burbuja, tanto en Estados Unidos como en Europa, y por otro lado, aparentemente los chinos lo que quieren hacer es empezar a retirar estímulos financieros. Y por ahí entonces, por ahí también nos puede pegar muy fuerte en el precio del cobre, porque el precio del cobre tiene un rezago de casi 12 meses respecto del M1 chino. Entonces, empezar a sacar circular, a retirar estímulos financieros, eso eventualmente podría generar tal vez una disrupción en el mercado que genera una calle. Entonces, yo estoy siguiendo el tema y me gustaría ver, digamos, qué pasa el día viernes, ¿cierto?, con los chinos, ¿cierto?, y a partir, digamos, del efecto del día lunes, ¿de acuerdo? Ahora, independientemente de eso, estamos viendo algunas correcciones en el Nasdaq, cayendo un 0.7%, el S&P también cayendo, prácticamente cayendo mucho menos, un 0.12%, ¿cierto? Pero también tenemos una ley de corrección en los mercados que está reflejando también un poco en Brasil y en Chile. Todavía lo estamos viendo, yo creo que los fundamentos siguen siendo fuertes, pero objetivamente tenías acciones y han llegado a su precio objetivo. Todo lo que es banco, lo que es de Santander, lo que es Chile, yo creo que estamos precio objetivo. Acciones de commodity actualmente, CAP, SOCI también, yo creo que están poco llegando al objetivo, o sobre el objetivo, tanto de aquí para adelante creo que a Lipsa le ha costado un poquito más subir.
Perfecto. Y Arturo, buenísimo, un gusto saludarte, estamos conversando.
Igualmente, eso, muchas gracias.
Arturo, gracias. Arturo Gurs, entonces, comentándonos lo que está pasando en el mercado. Queremos que marzo empiece diferente, por eso con tus tarjetas de crédito BCI puedes pagar en 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Inscríbete en la app BCI, úsala y acumula 500 puntos BCI o pesos Open Sky adicionales por cada compra sobre 5.000 pesos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Oye, le comenté al doctor, pero el otro día fui a ver a un amigo y le dije, oye, que mejoró tu barrio, ¿eh? Y es porque abrió, ya se dio a conocer ya el proyecto terminado, casi terminado, de un nuevo Almagro, un edificio Almagro que está cerquita a su casa. La verdad que hacen bien las cosas, ¿eh? Y además, bueno, ese no es el único, hay un nuevo Almagro en la estación Ñuñoa, en el metro, se llama Edificio Pedro Valdivia. Y si compras hoy, te garantizan 12 meses de arriendo con la opción de arriendo plus. Esto también es creatividad aplicada a mejorar el producto. En más información en almagro.cl.
Oye, llegó marzo con todas sus obligaciones y sus reactivaciones. Pero hay gente que está muy contenta porque llegó el Reconnection de Peugeot. La emoción de retomar el camino. Obtén tu nuevo Peugeot con sus 6 primeras cuotas a solo 29.990, o sea, son 30.000 pesos. Usted puede entrar en peugeot.cl, revisar las bases y condiciones para ver por qué marzo está tan bueno este año 2021 con Reconnection de Peugeot. Claro que es bueno la vuelta a marzo en estas condiciones que nos plantea peugeot.cl.
Y Mercado G tiene más de 10 años de experiencia y ahora te permite operar dólar peso. Además de dólar, usted puede operar acciones, commodities, índices y miles de otros productos desde la comodidad de su celular o computador. Descubra hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Toda la información está en mercadosg.com.
Y PwC es el X-Price Waterhouse, la sede Coopers, creo que era originalmente, que lo apoyan en estas condiciones tan poco tan difíciles de predecir que está viviendo el mundo y Chile, en pandemia, con este cobre que sube, con las condiciones muy, muy interesantes desde el punto de vista macro para los países emergentes, que nadie lo hubiera esperado, es importante estar bien asesorado. Por eso, converse con los amigos de Price, que lo van a ayudar en su práctica de auditoría, su práctica de consultoría y todo el tema tributario legal. Así que siempre es bueno estar asesorado, converse con PwC. Oye, tenemos en línea, entiendo, a Daniel Cerey, gerente de Estudio Toc Toc, que va a hablar de la recuperación y estudio de precios de suelo de Santiago, que hace rato viene dando que hablar porque no para de subir. ¿Sigue siendo cierto eso, Daniel? ¿Cómo te va?
Muy buenas tardes, Fernando, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación.
¿Qué está pasando con los precios de los suelos en el Gran Santiago? ¿Qué está pasando con la recuperación en general, Daniel?
Sí, en el área de estudios de Toc Toc acabamos de terminar un reporte que está comprendido entre 2010 y 2019. Todavía no hemos podido levantar lo que pasó precisamente en la pandemia, pero el principal resultado es que en esta última década el precio del suelo para densificación ha crecido más de un 200%, en particular fue un 218%, lo que hace que hace 10 años atrás un predio se transaba a 18 UF el metro cuadrado y el 2019, después de la crisis social, se estaba transando a 58 UF el metro cuadrado. Y esto, por supuesto, impacta en los costos del proyecto, lo que termina traduciéndose finalmente al precio. Y en general, por supuesto, el Conoriente presenta evoluciones de precios significativas, pero, por ejemplo, una comuna como Macul mostró un crecimiento de casi un 500%, y eso va en coherencia un poco con los procesos de densificación que se han dado hacia otras comunas, hacia otros sectores. Tenemos La Cisterna, La Florida, lugares que se están densificando, y justamente este proceso de densificación lo que está haciendo es elevar los precios de suelo para poder construir proyectos en altura especialmente.
Hay una pregunta.
Oye, perdona, dale. Daniel, yo tengo la sensación de que, yo no sé si ustedes lo han monitoreado los últimos meses, pero tengo la sensación de que de septiembre en adelante o agosto en adelante la cosa cambió, se dio vuelta y tenemos una realidad hoy día bien distinta a lo que era hace un año, o en realidad hace 10 meses, ¿no? En términos de la industria inmobiliaria en general.
Sí, justamente. Lo que vivimos, especialmente en el cuarto trimestre del 2020, fue un impulso significativo de la venta inmobiliaria, tanto en departamentos como casas. Y las causas en general son variadas. En el caso de los departamentos, lo que tenemos, por supuesto, un efecto de venta acumulada producto de la cuarentena, lo que hace de que trimestre contra trimestre se experimentaron un crecimiento de más de un 30% en la venta de departamentos, lo que hizo al final moderar la caída que se veía a principio de año, porque a principio de año el panorama era salas de venta cerradas, cuarentenas quizás de varios meses, por ende la venta iba a ser cero. Y detrás de esto hay un fenómeno interesante. En los meses más complicados de la pandemia, la venta online sostuvo el mercado inmobiliario en cierta medida, especialmente ventas de departamentos e inversionistas. Y una vez que inicia el desconfinamiento, toda esta venta acumulada se materializa, pero por otro lado hubieron otros incentivos. En cierta medida, por ejemplo, un aumento de la venta en blanco, y la venta en blanco es importante porque permite a muchas personas pagar el pie en varias cuotas, entonces hay una restricción un poquito menor a lo que es el tema del pie. El aporte de la AFP, por supuesto, que también impactó bastante. Y por otro lado, tenemos las casas, que desde junio, en realidad, en las comunas más periféricas, comenzamos a ver este proceso de escalada de venta de casas, lo que llevó a final de año a un crecimiento muy significativo de la venta de casas y también un crecimiento en precios de más de un 13% de lo que monitoreamos durante el cuarto trimestre. Así que fue una muy buena noticia en realidad para el mercado en general, la reactivación de la venta, y que permitió que la caída fuera solamente un 23% al comparar 2020 con 2019.
Oye, los datos que mencionan en particular de las casas son a nivel de qué comunas, cuáles comunas se han visto más beneficiadas en términos de aumento de precios. Iguales no tanto. Y la segunda pregunta, que me imagino la respuesta sí, esto se debe básicamente a la pandemia y la idea de estar encerrado en una casa versus estar encerrado en un departamento, ¿no?
Justamente, sí. En general, en todas las comunas más periféricas de Santiago, donde se concentra la oferta de casa, hemos visto aumentos considerables, pero estos han sido más significativos en comunas como Buin, Lampa y Colina. Son las comunas que más crecimiento mostraron en lo que son las ventas. En el tema precios también ha habido un aumento, en general en Colina fue el aumento más importante, pero este aumento también se dio en lugares como Puente Alto, San Bernardo, y la lectura que hacemos de eso es justamente, la pandemia impulsó a mucha gente a la búsqueda de espacio, a la búsqueda de patio, o quizás alejarse un poco de los lugares más densificados de la ciudad, y esto está detrás del impulso importante. Pero el crecimiento de precios ha sido bastante general, no hay como clúster de precios, sino que es más bien en todas las comunas en distintas proporciones, siendo Colina, Buin y Lampa las comunas que más han aumentado su venta y también han crecido sus precios.
Oye, Daniel, y la pregunta que tú vives dentro se hace en estos casos es, Santiago pasó de 18 a 58 en 10 años, o eso estoy hablando por metro cuadrado. ¿Cuánto nos queda para, en el fondo, cuánto espacio hay para estar en los niveles de las ciudades del mundo desarrollado? O sea, en el fondo, tú me dices, Santiago está 58, ¿cómo se compara eso con Sao Paulo, Nueva York, no sé, Londres, el resto del mundo desarrollado? ¿Cómo lo han visto ustedes?
En general, bueno, hay distintos niveles, por supuesto, los precios a veces son en nivel, son
no, porque si en el fondo si estamos más caros que Londres, estamos más caros que Londres, hay algo raro, digamos. Sí. Esa es un poco la pregunta. ¿Ah?
Claro, hay varias formas de verlo, independiente de la forma en que uno lo analice, al final la conclusión es un poco la misma. El encarecimiento de precios de la vivienda, si uno lo compara, por ejemplo, con el salario promedio de las personas y ve el precio promedio de la vivienda, hemos seguido una evolución muy cercana a lo que se vivió en grandes capitales, Sao Paulo, Londres, Nueva York, en sus procesos de densificación. Y esto se traduce en que la vivienda se ha ido encareciendo cada vez más, y de hecho hace unos años atrás, salió un estudio respecto a que nuestros precios de vivienda estaban alcanzando un nivel inalcanzable, que se llamaba en la categoría, pero que es básicamente el número de años que una familia promedio necesita ahorrar todo su salario para poder juntar, en teoría, el monto de la vivienda promedio ha aumentado y en Santiago está más o menos alrededor de 7 años, más o menos. Entonces, la evolución del precio del suelo, cuando uno la compara con la evolución del precio de la vivienda, ve que hay una correlación prácticamente uno. El precio del suelo, el que genera el aumento del precio de la vivienda, en unos casos sí, pero en otros casos las mejores expectativas económicas impulsan y también el hecho de que la densificación hace de que ciertos lugares de la ciudad sean más demandados, que todo esto impulsa también el precio de la vivienda, que hace de que el precio del suelo también suba. Entonces, no es claro qué genera lo uno o lo otro, pero sí lo que es claro es que hemos seguido casi por libro la evolución tanto de precio de suelo como precio de la vivienda en ciudades que se están densificando, que al final hay mucha presión por el suelo urbano, especialmente bien localizado, y que se pueda densificar, porque no se puede construir un edificio en todos los lugares. Entonces se va generando una especie de escasez de suelo que hace que los precios también vayan al alza.
Claro, y en rigor, para hacer la comparación, habría que mirar los precios en dólares. Yo creo que en el 2010 el dólar estaba a 400 y tantos pesos. No lo he mirado, estoy hablando de memoria. Por lo tanto, Chile era más caro en dólares. Hoy día está a 700, pero habría que echarlo a correr contra la UF. Seguramente sigue siendo más caro, pero se atenúa bastante el efecto por los dólares. Oye, una última pregunta para ir cerrando, solamente como curiosidad.
600 pesos está, no, 550 está el 2010, 550. En marzo.
Sí. Ya, la fuente de estos datos son la plataforma de ustedes, Cristian. Perdón, Daniel.
Sí. En nuestra plataforma Info Inmobiliario de TokTok.com, es una plataforma que aglutina de información directa de las inmobiliarias, más del 60% del mercado, y el resto del mercado nosotros lo extrapolamos haciendo catastros tanto en terreno como online, todo el tiempo para poder llegar al 100% de la oferta del Gran Santiago.
Perfecto. Buenísimo. Daniel Serey, entonces, de
Tokio. Gracias, Daniel.
Dándonos a conocer lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario. Nosotros nos vamos con Bangles, que no era la canción original.
Esto es como quejarse ya, siempre mirando para atrás. ¿Sí? ¿Esta canción es buena o no?
No, buena.
Yo que no entiendo nada.
No, es que no era la canción. Era bien bonita, ¿no? la que cantaba, ¿no?
¿La canción o la persona que cantaba?
Era un grupo de mujeres. Las niñas que cantaban, no. Digamos. Bueno,
está como con cara
me dice, no, estaba escuchando aquí a Moncho. Susana Hoff se llama. Yeah. Susana Hoff. Vale. Ella canta. Bueno, muchachos, los dejamos. Ya.
Un abrazo.
Chao.
Siri, desactiva el modo vacaciones.
Pucha, qué lata.
¿Cómo?
Quiero decir, este modo podría gustarte, activado el modo Reconnection.
En marzo, vuelve a conectarte manteniendo arriba tus emociones del verano. Peugeot presenta Reconnection, la emoción de retomar el camino. Obtén tu nuevo Peugeot con las 6 primeras cuotas a tan solo $29,990. Bases y condiciones en peugeot.cl.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus. Igual, la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Esta radio partió diferente, que marzo empiece igual. Paga con tus tarjetas de crédito BCI en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. CAE de 1,59% calculado bajo un monto de compra de $400,000 en 6 cuotas. Costo total del crédito $401,848. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Si un cliente se queja de un plato o bebida, retíralo y reemplázalo sin hacer preguntas.
César Ritz, el anfitrión de lujo. Terminada la guerra franco-prusiana en 1871, César Ritz, de 21 años, pudo regresar a París desde Suiza, donde pasó una temporada en la modesta casa de sus padres para seguir desenvolviendo su vocación por el servicio. En su primera aventura en la capital francesa como camarero en el lujoso restaurant Boisson, había desarrollado un talento para memorizar los nombres y platos favoritos de los clientes, por lo que siempre estaba un paso adelante en el arte de la atención. Con aquel precedente, no le fue difícil encontrar trabajo en el Splendid, otro prestigioso restaurante parisino, en el que siguió aprendiendo cómo satisfacer los antojos de la alta sociedad. En 1873, Ritz se trasladó a Austria, donde fue contratado por el exclusivo restaurante de los Tres Hermanos Provenzales de Viena, al que asistía prácticamente toda la realeza europea. Allí se ganó la confianza y el cariño del futuro monarca del Reino Unido, Eduardo VII, uno de los comensales más frecuentes del lugar, quien se convirtió en su mejor promotor. El por entonces príncipe de Gales afirmaba que donde va Ritz, voy yo, y donde vamos juntos, nos sigue la sociedad. Y además lo bautizó como el rey de los hoteleros y el hotelero de los reyes. Con aquel inmejorable patrocinio, César Ritz, otrora humilde pastor de cabras, regresaba a Suiza, su país natal, literalmente en gloria y majestad, para asumir la dirección del Gran Hotel Nacional de Lucerna. Nos reencontramos mañana con otro capítulo de esta historia.